Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, acusa a la fiscal general de encubrir al crimen organizado y asegura que revelará 1500 chats con Diana Salazar. La fiscal califica este acto como un intento de victimización.
Declaran luto en Manabí durante 3 días tras el doble asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, Jairo Lor.
El presidente Daniel Noboa afirma que existe narcoterrorismo en instituciones y funcionarios públicos.
La Unidad Judicial de Garantías Penales admite el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta.
Verónica Abad asegura que el gobierno la presiona para renunciar a la vicepresidencia y responsabiliza al presidente Daniel Noboa de su vida y la de su hijo.
La Asamblea no consigue los votos para ratificar sus observaciones a la proforma presupuestaria. Con esto entrará en vigencia la propuesta inicial del presidente Daniel Noboa.
No existe una ventana de oportunidad para la exención de la visa Schengen, según la canciller Gabriela Sommerfeld.
En Manta detienen a 14 integrantes de la organización criminal Los Choneros y liberan a 2 personas secuestradas.
En el ámbito internacional, inundaciones en Brasil dejan al menos 27 personas fallecidas.
El gobierno de El Salvador despliega más de 6.000 militares y policías en un operativo contra las pandillas.
Con el auspicio de
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ahora en Israel, busca mecanismos jurídicos para retornar al país y a la par su hijo, Francisco Barreiro Abad, ha presentado una apelación a la prisión preventiva. El caso avanza en investigación en fiscalía y la pugna entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa continúa. Quién sabe, se agrava. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias y a esta nueva semana llena de información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, estamos un poco con frío, parece, trabados ahora.
Así te veo, Fausto. ¿Cómo estás? Y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos pues así iniciando esta nueva semana, la última de este mes de marzo. Estamos lunes 25 de marzo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor José Swing, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Con él hablaremos acerca de esta justicia debilitada en nuestro país y los jueces acusados en tramas de corrupción.
Estaremos en diálogo con la abogada Lira Villalba, directora de la Agencia Metropolitana de Control, para hablar sobre los alimentos contaminados con heces fecales, salmonela y moho. ¿Se venden en Quito libremente? Le preguntamos.
También conversaremos con la licenciada Paulina Recalde, ella es directora de perfiles de opinión, y analizaremos pues algunos datos, cifras acerca de la aceptación del presidente Daniel Noboa y de su gestión de gobierno. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
El detalle de las noticias y nuestras entrevistas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo, nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Con un video publicado en sus redes sociales, el ex legislador del correísmo Ronnie Aliaga, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso Metástasis, aseguró que la fiscal general del estado, Diana Salazar, es cómplice y encubridora del crimen organizado.
Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. En ese momento, yo era asambleísta y me encontraba impulsando la denuncia de los INA Papers, a través de los cuales se conocieron los primeros actos de corrupción de Lenín Moreno. Quizás esta fue la razón por la que inició nuestra relación. Utilizábamos la aplicación Confide, porque nuestras conversaciones diarias a veces incluían confesiones y revelaciones sobre cómo ella usaba su poder y acceso a la información para ejercer esta presión, la persecución, el amedrentamiento y la extorsión. Los documentos de este peritaje ya han sido entregados a las autoridades de otros países que tienen un interés real en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También han sido compartidos con los organismos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y con más de 200 medios de comunicación internacionales.
Aliaga también afirmó que la fiscal Diana Salazar manipuló información en torno al asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023.
Diana, o como yo solía llamarla, la seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Sepan ustedes que tan pronto se dio el crimen, se enteró que este acto fue perpetrado por los lobos. Sin embargo, ella misma me confesó que por sugerencia de un embajador era mejor guardar silencio, porque no podían permitir que los correístas ganaran las elecciones. Aunque suene absurdo, Diana Salazar ha manipulado y utilizado la información sobre la muerte de Villavicencio para sus fines personales, oscuros y turbios.
Finalmente, Aliaga señaló que Salazar no busca el poder para servir al país, sino para cumplir con sus propios intereses.
¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024, cuando estalló el escándalo de la relación entre alias La Negra y alias El Ruso por el caso Metástasis? Usted, señora fiscal, me indicó que debía decir y hacer correr la voz que alias La Negra no era usted Diana Salazar, sino Mayra Salazar. Señora fiscal, usted no busca el poder para servir a los ecuatorianos, sino para beneficiarse, y mucho menos le interesa buscar la verdad y hacer justicia. Usted destina sus esfuerzos en proyectar una falsa imagen de heroína y salvadora del Ecuador para seguir manipulando la justicia como lo ha hecho desde su cargo.
Y ante las acusaciones del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga sobre los supuestos chats que mantenía con la fiscal general Diana Salazar, la fiscalía se pronunció y los calificó como una campaña de desprestigio en contra de la titular. En su comunicado, la Fiscalía General del Estado aseguró que Aliaga deja claro que este mensaje trata de posicionar un discurso de victimización en el que el involucrado estaría aceptando que es alias Ruso. Añade que Ronnie Aliaga, quien se encuentra prófugo de la justicia, en lugar de defenderse como corresponde, se esconde detrás de un video hablando de supuestos chats periciados en otro país.
En su cuenta personal, la fiscal Diana Salazar se pronunció sobre los señalamientos de Aliaga y declaró que este usaría una estrategia similar a la de Pablo Escobar en Colombia para desprestigiar sus investigaciones. A través de un tuit enfatizó: "No se equivoque, señor procesado, la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí".
Sobre este tema, el ex candidato presidencial Cristian Zurita enfatizó que Ronnie Aliaga busca desprestigiar el trabajo de la fiscal Diana Salazar en cuanto a los casos Metástasis y Purga. Aseguró que Aliaga junto a Javier Jordán estarían directamente relacionados al crimen de Villavicencio.
Hemos escuchado hace pocas horas una intervención vía digital de alias El Ruso, ¿sí? Atacando en vez de negar lo que efectivamente es imposible de hacerlo. La gran defensa de ellos siempre será el ataque. Y pues la verdad como tal, queda en un segundo plano. Lo que buscan ante todo es no negar sus vínculos, sino efectivamente atacar. Y esa ha sido, de alguna manera, la presencia y la forma orgánica en la que todos estos grupos políticos se han juntado.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en @NotimundoEC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Mientras la Corte Nacional de Justicia está a la espera de que se realice el concurso de renovación de jueces para contar con 21 magistrados en el Pleno, el Consejo de la Judicatura nombró a 8 conjueces temporales en la institución.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre nuestra justicia debilitada, en crisis, jueces acusados, involucrados en tramas de corrupción. Vamos a hablar sobre este tema que es no es tan agradable, pero hay que toparlo. Doctor Swin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
A usted, muchas gracias por la invitación.
Lo primero, y creo que es algo que nos ha llegado de última hora, y no sé si usted lo conoce, pero... ¿Ha llegado ya el pedido a Interpol de difusión roja para Ronnie Aliaga?
No conozco.
No lo
conozco. La
conoce.
Verdad, no conozco.
Perfecto. Bueno, eso les contamos. Vamos más adelante a ampliar esta información que nos acaba de llegar a nuestra redacción. Doctor Swing, la justicia, hablábamos en este titular, la justicia está debilitada. Hemos visto con asombro al inicio, después al inicio en el caso Metástasis, después con el caso Purga, ya no tan asombrados porque parece que ha sido más común de lo que creíamos, jueces involucrados en aparentes tráficos de influencias, jueces involucrados en concesión de acciones de protección, jueces involucrados en actos de corrupción. ¿Qué lectura le da usted a esto?
Es lamentable lo que está atravesando la Administración de Justicia. El reconocerlo creo que es un acto necesario en los actuales momentos. El que la Fiscalía haya tomado cartas en el asunto y haya iniciado los procesos correspondientes, nos da una pauta para que los procesos continúen y que luego de determinar si existen responsabilidades se llegue a establecer las sanciones ejemplarizadoras que sean necesarias para aquello. Sin embargo, no toda la Administración de Justicia tiene estos problemas. Yo creo que hay actividades y hay acciones que cumplen a cabalidad y que corresponde también resaltar.
Ahora, es evidente que no vamos a generalizar, pero la lista de jueces involucrados no es menor tampoco, y el nivel de los jueces que se han visto en este tipo de enredos tampoco. Me refiero, tenemos un expresidente del Consejo de la Judicatura, tenemos un exvocal del Consejo de la Judicatura, otros dos destituidos también por actos al menos reñidos con la ley, jueces provinciales también involucrados en estos casos. ¿Cuál es el camino para depurar la justicia? Porque la crisis no parece leve.
Primero, reconozcamos que están dentro de un proceso, que no están todavía establecidas las responsabilidades ni están declarados culpables. Entonces, habrá que observarse el debido proceso, garantizarse el derecho de defensa y luego de concluir ese proceso, verificar quiénes son responsables y cuál es el grado de responsabilidad para empezar. ¿Qué hacer frente a aquello? Me parece que es importante entrar en un proceso de evaluación. No se lo ha hecho en el último tiempo, es una tarea que le corresponde al Consejo de la Judicatura. Creo que la Corte, por su parte, dará todas las facilidades para que un proceso de evaluación se realice en el menor tiempo posible, si es que eso es necesario. Si también por otro lado, correspondería a la Contraloría General del Estado hacer un proceso de verificación de declaraciones patrimoniales, también creo que es un tema pertinente, esas serían acciones concretas. Pero creo que lo más importante en este momento es la convocatoria a selección de 10 jueces de la Corte Nacional, que yo en lo personal considero que es un proceso necesario, que es un proceso al que le apostamos todos para que nos dé un respiro y que nos permita seleccionar los mejores hombres y mujeres para que integren la Corte Nacional de Justicia.
La misma apuesta que hicieron ustedes, muchos de ustedes, al concurso anterior, que fue anulado posteriormente por esta serie de irregularidades. Muchos, incluso de quienes cuestionaron, se mantenían en el concurso.
Usted lo ha dicho, muchos o algunos estuvieron formando parte de ese proceso, en el entendido que era un proceso convocado con buena fe, con la necesidad de llenar esas vacantes. Creo yo que son unas condiciones diferentes, se han producido modificaciones al reglamento que le permite pensar en paridad, que le permite en transparencia, que saca de la intervención a algunos actores que antes estaban previstos lo hagan, funcionarios del propio Consejo de la Judicatura. Hoy las comisiones van a ser integradas por personas de fuera del Consejo de la Judicatura. Eso nos da una pauta de que se pretenden hacer las cosas y yo estoy convencido de que así será, de manera diferente. Entonces hay que creer en que los procesos tienen que salir adelante y tienen que sacar un resultado positivo.
En todo este contexto, ¿usted cree que va a haber la participación masiva, selectiva, quizá por parte de la academia, de juristas, de trayectoria, sin ningún tipo de observaciones o cuestionamientos? Y me refiero a esto porque en algún momento ya en el concurso anterior, a pesar de todas las garantías que se daban al inicio, muchos no participaron. Conformar la comisión de calificación, por ejemplo, les fue complicado al punto que se deslizaron por ahí un par de políticos. Entonces,
en efecto, hay muchos factores que inciden en el resultado. Es decir, si es que alguien no quiere involucrarse, seguramente no tiene confianza en el proceso, en el inicio o en las condiciones en las que se lo convoca.
¿Hay confianza esta vez?
En este momento yo creo que hay unas condiciones diferentes, creo que el Consejo ha hecho una buena tarea, tanto así que pese a estar aprobado el reglamento, dio apertura para escuchar otras voces, para escuchar a la ciudadanía, para escuchar a la academia, para escuchar interesados en darle una cara diferente al proceso. Incorporaron esas modificaciones, me parece que ese es un buen punto de partida. Yo confío, también el Consejo hizo una suerte de invitación hacia las universidades, las facultades de derecho, para que sus personeros, sus directivos, impulsen a sus profesores, a sus docentes, a que formen parte de este proceso. Recordemos que es un proceso complejo, que se necesitan varios actores, no solo los que van a intervenir aspirando a llegar a un cargo, a ser designados jueces o conjueces de la Corte, sino también que van a participar en las comisiones de selección en las diferentes etapas. Y me parece que hay la apertura necesaria, hay la confianza también dada en respuesta de estas visitas por parte de estas autoridades educativas. Entonces, el involucramiento de la academia sí marca un escenario diferente que yo confío que genere confianza en que los profesionales de valía, que los existen en el foro ecuatoriano, puedan aspirar a formar parte de la Corte Nacional.
Irónicamente, por parte de un concurso llevado adelante por parte de un Consejo de la Judicatura con suplentes.
Irónicamente sí, la Corte también está funcionando en su gran mayoría con jueces encargados, con jueces temporales. Mi presidencia también es temporal. Estamos en una situación excepcional y tenemos que vivirla porque tampoco se puede parar el proceso.
Ahora bien, precisamente por estas condiciones y este contexto, ¿cree usted entonces que hay garantías ciertas de que escojamos a los mejores cuadros, escojamos los mejores perfiles, tomando en cuenta toda esta situación que no es normal, al menos no es lo habitual?
No es lo habitual, pero me parece que el Consejo de la Judicatura ha dado señales positivas en ese sentido. El haber tomado varias decisiones desde la declaratoria de nulidad del anterior concurso, que había sido objeto de varios cuestionamientos, es un elemento positivo en esa línea. Es decir, nos está dando pautas y nos está dando señales de confianza en este proceso. Yo confío en aquello, yo he pedido a mis colegas que también apoyemos este proceso y somos varias voces que estamos en esa línea, impulsando y pidiendo que los profesionales se involucren, que crean, que tengan confianza, que el proceso va a ser un proceso transparente, que va a jugar con reglas claras y que no van a haber segundas intenciones en el mismo.
Pero la política parece que está en la justicia.
No necesariamente, creo yo. Me parece que no he visto una injerencia directa desde la política o desde actores políticos.
De acuerdo a las declaraciones de la vicepresidenta, evidentemente en defensa de la situación de su hijo, Francisco Barreiro, ahora en un proceso penal, involucrado en un proceso penal, dan de alguna forma una idea de que hay algún ingrediente político allí.
Bueno, es una situación también particular por la que está atravesando el hijo de la señora vicepresidenta. Ella tiene el derecho, obviamente, en salir en defensa de su hijo. No crea yo personalmente que haya una injerencia política. Si es que hay una acusación por parte de la fiscalía, eso se ventilará ante el órgano de
administración. Al menos eso es un poco lo que sugiere la vicepresidenta Enrique.
Insisto, ella está en su derecho en plantear una tesis en defensa de su hijo.
¿Qué va a pasar? Voy a cambiar de tema respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se espera ya que la Corte Nacional de Justicia envíe una terna nuevamente en estas circunstancias, con suplentes, con encargos y tal. ¿Qué corresponde aquí? Porque hay un poco la discusión en función de que es la Corte Nacional de Justicia la que tiene que enviar ya la terna para quien deba presidir eventualmente el Consejo de la Judicatura, o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que requerir de la Corte esta terna.
A ver, recordemos cuál es el escenario. El doctor Román está encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura porque la Corte Constitucional en su sentencia dispuso y reconoció que él es el suplente del titular del Consejo de la Judicatura, que proviene de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, una lectura que podría hacerse es que el presidente puede permanecer en el cargo hasta que sea legalmente reemplazado. ¿Cuál es el mecanismo de reemplazo? Ahí es donde interviene el Consejo de Participación. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación debería solicitar a los órganos que son responsables de enviar las ternas para integrar el Consejo. Pero ahí existe otra
parte. Ya le requirió en su momento.
No lo ha requerido. Yo Personalmente no he recibido una solicitud. Tampoco tengo entendido que lo fue anteriormente. Recuerdo que el doctor Saquicel había dicho que él esperará a que se integre las nuevas autoridades de la Corte para que sea que tome decisiones. Eso no se dio y claro, tampoco conozco que se haya enviado una petición en ese sentido por parte del Consejo de Participación. Entonces, una lectura que puede caber en ese escenario es que el Consejo de Participación pueda entender que la transitoriedad del doctor Román no es en el primer momento cuando se designó al doctor Terán, sino un segundo momento ante la ausencia del doctor Terán, que era el titular del Consejo de la Judicatura. ¿Podría entenderse que esa temporalidad se extiende hasta cuándo? Hasta cuando se abran el proceso para elegir los nuevos representantes del Consejo de la Judicatura que tienen que ser elegidos para un periodo de 6 años que empiece en enero. Otra lectura que podría hacerse es que el Consejo de Participación, entendiendo que el doctor Román es un presidente temporal, solicite a la Corte Nacional la terna para, en un proceso de selección, proceda a designar al titular del Consejo de la Judicatura. Son lecturas, son escenarios que están fruto precisamente de esta temporalidad.
Mientras nada de esto ocurra, ustedes no van a mandar por...
Porque el procedimiento me dice así, si es que el Consejo de Participación no lo ha solicitado, no podría yo pensar en seleccionar una terna para enviarla.
Quiere decir entonces que tendríamos en este escenario, si no hay decisión del Consejo de Participación Ciudadana, Román para rato.
No para rato, porque insisto que la elección de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura se dan en enero. Sí, ya estamos a menos de un año para esas nuevas dignidades.
Mientras tanto, pasará concurso de jueces también de primera instancia.
El proceso de selección de jueces de la Corte Nacional, según la reglamentación que ha aprobado el Consejo, terminaría en octubre. En lo personal, yo creería que el doctor Román sí podría seguir al frente del Consejo de la Judicatura, porque es una forma de garantizar la estabilidad de esta convocatoria que ya se ha lanzado, que ya se ha iniciado. Si es una forma de dar seguridad a los posibles participantes, sería que el Consejo, el actual Consejo, que es el responsable de esa convocatoria, concluya el proceso. Pero insisto, es un tema de lecturas, de entender cuál es el escenario en el que estamos viviendo.
Ustedes al menos van a esperar del Consejo de Participación Ciudadana.
Vamos a esperar lo que diga el Consejo de Participación Ciudadana. Yo le recuerdo un dato interesante. Mire que cuando se procedió a intentar elegir las nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, en el intento cuando estábamos 15 titulares, la opinión pública se votó por decir cómo es que 4 jueces que están por salir de la Corte van a elegir a las nuevas autoridades. La misma pregunta me hago yo, ¿cómo es que yo, siendo temporal, ponga en manos del Consejo de Participación una terna para elegir una nueva autoridad por una temporalidad asimismo muy, muy limitada en el tiempo?
Es que con todos los temporales estamos fregados así.
Estamos viviendo esa temporalidad y esperamos hacerlo de la mejor manera, por cierto. Estamos cumpliendo con ese papel.
Doctor, para cerrar, en los procesos de extradición, ¿hay algunas dudas y un poco respecto de por qué la agilidad en ciertos casos, por qué un poco la demora en otras? ¿Qué pasa con Hernán Luque?
Son figuras diferentes. A ver, yo creo que se malentienden 2 cosas. Una es la extradición y otra es la deportación. La extradición es un proceso que cabe cuando una persona tiene la difusión roja e Interpol. Es lo que ocurrió con el señor Luque. El señor Luque llega a Argentina, la policía advierte que el señor tiene difusión roja, y lo detienen precisamente por la difusión roja. Nos notifican que la persona ha sido detenida y nos piden información y la documentación que justifique por qué esa difusión roja. Entonces yo inicio ese proceso, pido al juez de la causa que me envíe la documentación para formalizar el pedido de extradición. Una vez que se formaliza ese pedido de extradición, en el país requirente, es decir, en este caso en Argentina, es donde recién empieza el proceso de extradición, donde el señor Luque podría aceptar que sea extraditado o rechazar el pedido de extradición. Y frente a eso, es un proceso que se lo hace con las reglas del país, en este caso, requirente, que es Argentina. No hay que eso confundirlo con otro, con la deportación, porque la deportación, pues, por razones de condición migratoria, y es lo que pasó con los familiares de Fito, que se provocó una expulsión. ¿Por qué? Porque estaban en condición irregular y fue inmediata. Son 2 escenarios completamente diferentes.
Perfecto, doctor Sim. Vamos en este momento a una pausa. Volvemos enseguida con Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Oye, abre tus ojos, lee el Expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de esto y cierto. Abre tus ojos, lee el Expreso.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
Mall El Jardín.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Retomamos el diálogo con el doctor José Suín, presidente de la Corte Nacional de Justicia, únicamente para cerrar con un dato que nos han confirmado ya de primera mano. El doctor Suín nos va a confirmar este momento. Se ha recibido por parte de Interpol el pedido de difusión roja en contra de Ronnie Aliaga. Es uno de los procesados en el caso Metástasis. Esto es confirmado.
En efecto, el juez de la causa, el doctor Felipe Córdoba, en la mañana que tuvo la audiencia correspondiente, ha dictado esta medida y se ha notificado a Interpol la difusión roja, no solo del imputado Aliaga, sino de otros que están también en el proceso.
El resto de procesados que no han sido localizados todavía y cuya orden de prisión está vigente para lograr involucrarlos ya dentro de este proceso, el caso Metástasis. Doctor Suín, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
A la orden, muchas gracias a usted.
Ha sido el doctor José Suín, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre la justicia debilitada, los procesos que están todavía pendientes tanto en la Corte Nacional de Justicia, algunos pendientes con el Consejo de la Judicatura, confirmado también que desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se espera que soliciten a la Corte el envío de la terna para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Algunos de los temas todavía pendientes, mientras tanto ha confirmado también que la Interpol recibió el pedido de difusión roja para la localización y captura de Ronnie Aliaga, entre otros de los involucrados, los vinculados al caso Metástasis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Hola, soy Pablo Salvador desde Sevilla y estas son las 5 cosas que debes saber hoy. En una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó este lunes a comentar si habían recibido advertencias de Estados Unidos sobre el riesgo de ataques terroristas en Rusia. En respuesta a una pregunta sobre si hubo alguna ayuda de los países occidentales en vista de las advertencias, Peskov dijo que los servicios especiales rusos trabajan de forma independiente y añadió que actualmente no hay contactos con los occidentales. El portavoz dijo que la inteligencia nunca se proporciona al Kremlin sino a través de canales de una agencia a la otra. Peskov afirmó que al clasificarse como información sensible no se divulga. El jugador de fútbol brasileño Dani Alves salió este lunes por la tarde en libertad provisional tras pagar una fianza de más de $1 millón que solicitó el tribunal que lo condenó en febrero a 4 años y 6 meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer a finales de 2022. Salí del centro penitenciario Brian 2, donde se encontraba recluido desde enero de 2023, se produjo cerca de las 4:25 p.m. hora local. Escoltado por varios agentes de los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña y acompañado de su abogada Inés Guardiola, el jugador abandonó la prisión sin hacer declaraciones ante los periodistas que se agolpaban en el lugar. Una vez en libertad provisional, la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona impone como medidas cautelares que el jugador no abandone el país. De hecho, su abogada entregó el pasado jueves a la justicia sus dos pasaportes, el español y el brasileño. También deberá presentarse semanalmente ante este órgano judicial y tantas veces 13 se lo requiera la autoridad judicial. Por su parte, la Fiscalía y la acusación particular anunciaron que recurrirían esta decisión, aunque hacerlo no tendrá ningún efecto suspensivo sobre la decisión judicial. El Kremlin ofrece comentarios sobre los informes de que los sospechosos del ataque en Moscú pueden haber sido torturados. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre los informes de que los cuatro hombres que presuntamente llevaron a cabo el ataque en la sala de conciertos Krokus City podrían haber sido torturados después de su detención. CNN le preguntó a Peskov qué le había pasado a los imputados, ya que en vídeos de la corte muestran signos visibles de violencia como hematomas, rostros hinchados, la cabeza vendada e incluso uno de ellos aparece en silla de ruedas. Peskov no respondió a la pregunta. A través de una carta dirigida este lunes a los empleados de Boeing, el CEO de la empresa, Dave Calhoun, dijo que tiene la intención de abandonar la compañía a fin de año. En una importante reorganización de la dirección de Boeing, el presidente de la compañía y el jefe de la unidad de aviones comerciales también se van. Boeing se ha visto sacudida por más de 5 años de problemas con sus aviones, incluidos 2 accidentes fatales del 737 MAX en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas y, más recientemente, un tapón de puerta que se desprendió en pleno vuelo de un 737 MAX de Alaska Airlines en enero, dejando un enorme agujero en el costado del avión. Los problemas han provocado múltiples inmovilizaciones en tierra por razones de seguridad y más de 31.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas. A través de su carta, Calhoun calificó el incidente de Alaska Airlines como un momento decisivo para Boeing. Una poderosa tormenta de invierno está azotando partes de las llanuras centrales de Estados Unidos. Con condiciones de ventisca, se espera que deje una capa de nieve de Colorado a Minnesota hasta este martes, amenazando con cortes generalizados de energía y condiciones de carreteras peligrosas. La tormenta se moverá a través del medio oeste y los grandes lagos para el martes. Luego se desplazará hacia el noreste, donde casi 160.000 hogares y negocios todavía están sin electricidad este lunes después de recibir varios centímetros de nieve durante el fin de semana. Las advertencias de ventisca se extienden desde el norte de Colorado y Kansas hasta partes de Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur. Según el Servicio Meteorológico Nacional, podrían caer entre 5 y 25 centímetros de nieve en estas áreas y algunos lugares podrían ver más de 30 centímetros. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Sevilla, le informó Pablo Salvador. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, Jairo Lor, fueron asesinados a tiros mientras se movilizaban por el norte de la provincia de Manabí. De acuerdo con la policía, los familiares de las víctimas reportaron que desde el sábado 23 de marzo desconocían de su paradero. Luego de recabar los indicios del caso, se determinó que los disparos que ocasionaron la muerte de los funcionarios no se realizaron desde el exterior del vehículo, sino desde el interior. García fue la alcaldesa más joven, con tan solo 27 años. Asumió el cargo a los 26, luego de vencer en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana.
Y tras este hecho, los ministerios de gobierno y del interior repudiaron el ataque que sufrió la burgomaestre del cantón San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, Jairo Lor. El ejecutivo expresó las condolencias a sus familiares y aseguró que se han dispuesto todas las diligencias para dar con los autores del doble asesinato. Asimismo, ratificó que se han reforzado los controles de orden público para precautelar la seguridad y la paz en el país.
Y ante el doble asesinato, la prefectura de Manabí declaró 3 días de luto en los 22 cantones y 56 parroquias rurales de la provincia. A través de un comunicado, la institución exigió justicia por este hecho e instó al gobierno a que ningún crimen similar quede en la impunidad.
Carlos Despín Zambrano, esposo de una funcionaria de la alcaldía de San Vicente, falleció tras un impacto de bala. De manera preliminar, se conoce que Despín tuvo un altercado personal con el presunto agresor, razón por la que recibió un tiro que posteriormente le ocasionó la muerte en un centro de salud.
En medio del conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa enfatizó que el gobierno y las fuerzas del orden no se dejarán amedrentar por estas organizaciones criminales. Agregó que el país enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia en materia de seguridad y se refirió justamente a este doble asesinato de los funcionarios de la alcaldía de San Vicente.
Estos días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, expresó sus condolencias ante los asesinatos suscitados durante el último fin de semana.
Rechazamos plenamente este ataque contra la democracia ecuatoriana. Hacemos un llamado para que se ponga fin a la violencia política y delictiva y para que se realice una investigación completa sobre este caso. También denunciamos la emboscada este fin de semana de un patrullaje del ejército ecuatoriano en Sucumbíos, con la pérdida de vida de un soldado, cabo segundo Daniel Giovanni Valencia Arcos, y con varios otros heridos. Estamos comprometidos por la seguridad y la justicia duradera en el Ecuador. La llegada del Hércules en Latacunga es otro testimonio tangible de la solidaridad perdurable entre los Estados Unidos y el Ecuador.
La Unidad Judicial de Garantías Penales aceptó el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La jueza María Castro remitió el proceso a la sala de lo penal de la Corte de Pichincha, donde un tribunal conocerá este pedido mediante un sorteo.
En otras noticias, el secretario general de la vicepresidencia, René Zúñiga, descartó que la institución esté involucrada en presuntos casos de diezmos y adelantó que la titular, Verónica Abad, colaborará con la investigación que involucra a su hijo, Francisco Barreiro, a pesar de no estar implicada en el denominado caso Nené.
El tema de pagos de diezmos o el pago de dinero no se ha producido dentro de la institución. He sido claro que la institución ni siquiera es parte procesal. Y en este sentido, nosotros no hemos podido acceder ni siquiera a la denuncia. Si nosotros tenemos elementos de lo que está sucediendo, es gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, ese es el motivo de esta rueda de prensa, porque a pesar, tal vez, de la buena intención de los medios de comunicación de informar, muchas veces se desinforma con datos que no son reales. Entonces, es importante transparentar de que la institución al momento no esté inmiscuida en ningún caso investigativo.
Zúñiga aclaró que existe la posibilidad de que la vicepresidenta retorne al país luego de más de 3 meses como embajadora plenipotenciaria de Ecuador en Israel.
Ella está regida por 2 normativas, la LOSEP como vicepresidenta y la LOCE por el servicio exterior que está prestando. En este sentido, tendrían que ser ellos en un momento determinado quienes autoricen el retorno. Desconozco si ya se la formuló. O sea, mi papel es, frente a un requerimiento, formal de la vicepresidenta en torno a la asesoría, y yo darle la asesoría en torno a la normativa. Entiendo a lo mejor que se lo debe estar haciendo o a lo mejor ya se lo realizó, sin embargo, desde aquí no, todavía nosotros no hemos solicitado nada, porque hay que recordar que ella, por sus funciones, es ella quien hace la solicitud de manera personal vía equipos.
Además, denunció que la vicepresidenta Verónica Abad no percibió una remuneración durante su ejercicio en funciones, así como tampoco contó con un seguro de vida.
Que teniendo ella las funciones como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, y que debía haber sido acogida justamente como cualquier otro funcionario del exterior que tiene las mismas funciones por medio de la Cancillería y Ministerio de Relaciones Exteriores, no se cubran ni siquiera ni sus sueldos ni sus emolumentos por parte de estas instituciones, sino sea la misma entidad, la misma vicepresidencia, quien tenga que adecuar incluso su ordenamiento para poder cubrir con aquello lo que incluso ocasionó que la vicepresidenta esté sin sueldo durante 2 meses y recién reciba su primer sueldo hace pocos días atrás. Incluso el tema de los emolumentos, el tema de los hijos, el tema también de su seguro de vida, porque ella también está allá afuera sin un seguro de vida y se lo está tramitando. ¿Por qué? Porque eso debían haberlo hecho las instituciones que tienen competencia en aquello. Sin embargo, todo eso fue derivado por medio del Ministerio de Trabajo hacia nosotros.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se pronunció en una entrevista en el programa Central Noticias del canal OPA de Costa Rica, donde expresó su indignación por la detención de su hijo por presunta oferta de tráfico de influencias y responsabilizó al presidente Daniel Noboa de lo que pueda pasar con su vida y la de Francisco Briones Abad.
Hago responsable al presidente Noboa por mi vida y la vida de mi hijo antes de nada. Porque eso lo acordamos dentro de un binomio presidencial, más que sacar adelante al nuevo Ecuador que soñamos, que al menos yo sueño todavía, ¿sí? Pero parece que eso ha sido una burla para el pueblo ecuatoriano. Tiene que parar este abuso para dejar precedente en el Ecuador de que si usted es una persona justa, si usted habla de justicia, de no a la delincuencia, haga justicia con una persona inocente que no le ha hecho ningún daño, ningún mal, ni a usted ni a ninguno de los ecuatorianos. Ellos me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones.
Abad criticó la detención de su hijo y dijo que criminales de la talla de alias Fito, líder de los Choneros, deberían estar presos. Además, insistió en que no existen pruebas en contra de Francisco Abad.
Yo soy primero madre antes que vicepresidenta. Ya no existe ni siquiera la moralidad ni los procesos que pueden acabar con una persona. Esto de aquí es importante entender que mi hijo ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento la fiscalía, sobre una sola prueba que le haya llevado a mi hijo en este momento a la cárcel donde usted lo señala. En donde, si dijéramos que, como dice el presidente, que está cambiando este país a un nuevo Ecuador, que ya hay más empleo, que hay la inseguridad en menos porcentaje, créame que Fito tendría que estar en la cárcel en La Roca y no mi hijo en La Roca.
La corrección es Francisco Barreiro Abad, el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad.
Y finalmente la segunda mandataria adelantó que acudirá a organismos internacionales para exponer su caso y obtener justicia.
Ecuador está claramente viciada la justicia y cortada todo el derecho a poder hasta expresarme, ¿sí? Y esto, esta violación que tienen permanentemente contra mis derechos, hoy está causando daño a mi familia, ¿sí? Y por eso tengo que apuntar sin duda alguna al tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque aquí se está violentando muchísimas cosas y todo está quedando en silencio. Entonces, es momento de hablar, es momento de parar el abuso, sin duda alguna, de poder que tenemos. Hoy tengo que levantar mi voz al mundo.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Muchos momentos en un solo lugar, en Mole El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mole El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, comunicación 360.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole El Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. Uno, mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Dos, pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. Tres, no hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mole El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
Mole El Jardín.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y tras un análisis a productos alimenticios retenidos a comerciantes autónomos en el Parque La Carolina, la Agencia Metropolitana de Control encontró muestras, nada más y nada menos que de heces fecales, salmonela, moho, entre otros.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios la abogada Lira Villalba. Ella es la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Abogada Villalba, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, María del Carmen. Buenas noches a los quiteños y a todo el país que nos escucha a través de FM Mundo. Gracias por esta importante oportunidad que tenemos para dirigirnos a los ciudadanos de Quito especialmente y comunicar el trabajo que viene realizando la Agencia Metropolitana.
Gracias a usted definitivamente por estar aquí junto a nosotros y comentarnos un poco sobre esta noticia que realmente causa sorpresa e indignación, porque representa una verdadera amenaza, abogada, contra la salud pública, la salud de los quiteños, a tal punto que con estos alimentos contaminados se podría llegar a la muerte, incluso, ¿no? En casos ya extremos. Cuéntenos un poco, pues, acerca de este operativo que llevó a cabo la Agencia Metropolitana de Control.
Bueno, lo primero creo que es importante importante contextualizar que nuestro trabajo como Agencia Metropolitana de Control se concentra en lo que tiene que ver al control del comercio autónomo no regularizado en el espacio público o de aquel comercio que no está autorizado o hace mal uso de sus permisos como tal. En ese contexto, la Agencia Metropolitana de Control desarrolla permanentemente operativos de control en la Carolina, en el Boulevard, en otros espacios de la ciudad inclusive, que obviamente en contexto general visualmente no son distintos, ¿no? Hemos recibido varias alertas, pero también en nuestra experiencia operativa varias circunstancias que hemos tenido que constatar, como por ejemplo en el mes de diciembre, cuando se apostaban los puestos de canelas en el mismo Boulevard. Constatamos cómo los ciudadanos que hacían este mal uso del espacio público y ejercicio de comercio autónomo usaban el agua de las piletas para poder generar pues las canelas, usaban jugos, inclusive ácidos, fétidos en las preparaciones. Y bueno, esto como uno de los ejemplos de lo que hemos podido observar, pero puntualmente en relación al operativo que hace referencia al informe, este operativo se dio en la Carolina. Hemos hecho varias retenciones, pero en una de aquellas retenciones decidimos convocar a la Secretaría de Salud para tomar muestras. Habíamos evidenciado productos dudosos en el espacio público y decidimos convocarlos, pero además porque se había levantado una alerta de aparente uso de una carne, pues no necesariamente de un animal consumible, si se quiere, de paloma, decían los denunciantes en su momento, para la elaboración de chaulafanes. Entonces, para descartar esto, precisamente convocamos a la Secretaría, se hicieron 29 retenciones, de las cuales se logró un mostreo, si se quiere, de hamburguesas, pinchos, de salsas de estos elementos, de dulces, bebidas, entre otras cuestiones, y logramos determinar con el análisis médico y demás, más bien de laboratorio, que el 66% de las muestras estaban contaminadas.
66% de las muestras, más de la mitad de los alimentos que se estaban comercializando. Abogada Villalba, ¿qué pasa con estos operativos justamente cuando se encuentran estos alimentos contaminados? ¿Hay alguna sanción para aquellas personas que los están comercializando?
Bueno, lo primero es la sanción a quienes ejercen comercio autónomo no regularizado en la ciudad. En ese sentido, nuestras sanciones son incluyen el acto administrativo sancionador, que son el 50% de una remuneración básica unificada, pero adicional a aquello, pues en ese momento, en las condiciones en las que se dio el operativo, lo que hicimos fue retenciones. Retenciones que luego son analizadas, obviamente, y en muchos de los casos no tenemos la cooperación de los ciudadanos para darnos los datos y demás, y es muy difícil ubicarlos nuevamente, pero nos sirve también para hacer un muestreo eficiente, ¿no? Y como le decía, hemos sancionado a varios comerciantes autónomos en lo que lleva del año. Por ejemplo, tenemos un total de 1,348 operativos en diferentes puntos de la ciudad. Hemos hecho, en cuanto a comercio autónomo se refiere, 162 actos de inicio, 313 retenciones, retenciones que incluyen desde las que han sido objeto del análisis, como también hace una semana y media más o menos en el Boulevard tuvimos también una retención de un ciudadano que expendía latas de atún, latas de sardina, borradas las etiquetas en relación a la
fecha de
vencimiento y reetiquetadas, y se colocaban en el espacio público a menor precio. Entonces ahí lo que nosotros tenemos básicamente es la prueba fehaciente de que obviamente el comercio irregular genera malas prácticas. El comercio regular está sometido a controles más estrictos, están sometidos además a cursos para la obtención del PUCA para buen manejo, y pues esto es ciertamente no total, pero una mediana garantía para lo que tiene que ver con el consumo al final del día, ¿no?
Es decir, a abogada Villalba, lo que se busca es justamente que estos comerciantes autónomos regularicen su actividad mediante la obtención del permiso único de comercio autónomo. Pero mi pregunta es, ¿eso les costaría a ellos algo? ¿Tendría algún valor? Porque justamente a veces ese es el problema. Ya estas personas manejan un margen mínimo para poder ganarse la vida, como para tener valores adicionales que los puedan complicar, y eso a veces representa un limitante. Por eso es que no hacen esta gestión.
Bueno, el PUCA es gratuito, uh-huh. Sin embargo, hay una tasa que cancelan y me decían que promedio por un permiso más o menos son $20. Esto no es un gasto oneroso.
$20 anuales.
Anuales, efectivamente, uh-huh. Y pues realizan un curso. Eso es lo que me han comentado desde la AMCC, que es la Agencia de Comercio, que, digamos, es lo que implica la obtención de un permiso en sí mismo. Pero además, todo lo que contribuye para la ciudad, el hecho de que se regularicen y para los ciudadanos en general. No solamente es el tema de salud pública, es el asunto de seguridad ciudadana, uh-huh. Es el asunto también de el cuidado a los menores de edad y demás, que son muchas veces utilizados también para el ejercicio de comercio autónomo no regularizado, el maltrato animal, porque también vemos, uh-huh, comerciantes autónomos que emplean animales para poder expender sus productos en diferentes puntos de la ciudad, y pues en general una problemática de desorden que a ninguno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas que habitamos en esta ciudad nos favorece.
¿Se van a incrementar los operativos de control tomando en cuenta esta situación?
Efectivamente hemos incrementado, yo me atrevería a decir que estamos duplicando la cantidad de operativos en relación a anteriores, uh-huh, administraciones, lo estamos haciendo con mucho énfasis, sin embargo, pues es complicada la situación económica actual, también ha provocado un incremento de esto, la falta de control acumulada también ha provocado una singularización en el tema del control, pero lo estamos haciendo con mucho énfasis y también apostándole mucho al compromiso ciudadano, porque donde hay más demanda, hay más consumo, efectivamente hay más oferta en sí mismo y los ciudadanos también nos deben apoyar, digo yo y repito siempre que no es más ordenada la ciudad que más control ejerce, sino la que más compromiso y responsabilidad tiene de parte de sus ciudadanos. No comprar en sitios no autorizados, por ejemplo, es una alternativa que nos ayudaría a convivir de mejor manera en la ciudad de Quito con un ejercicio de comercio más ordenado y con más garantías para los ciudadanos y ciudadanas.
También se contempla dentro de esto, por ejemplo, una campaña de concienciación a los ciudadanos, es decir, para que no consuman este tipo de alimentos que realmente les puede provocar situaciones complicadas, los puede hospitalizar o, como lo dije inicialmente, en casos extremos, hasta pueden llegar a perder la vida.
Efectivamente, la Secretaría de Salud lidera varios procesos de formación, pero también de comunicación en relación a las buenas prácticas que deben darse. Y como Agencia Metropolitana de Control, en el cumplimiento de nuestras funciones, también socializamos normativa, que eso es importante también para precautelar aquello. Pero como le decía, pues todos debemos sentirnos parte de la solución en cuanto a la problemática de comercio autónomo, estamos experimentando ciertamente.
Abogada Villalba, también conocemos de el último boletín que nos han entregado, que nos han enviado, que se ha descubierto sustancias estupefacientes en alguno de estos otros operativos de control que han realizado, es al sur de la ciudad, me parece. ¿La venta de productos era una fachada en este caso?
Efectivamente, mire, María del Carmen, lo que encontramos nosotros en el momento del control es increíble, ¿no? Encontramos personas que hacen de limpia parabrisas con armas blancas, uh-huh. Encontramos, por ejemplo, en el caso que usted señala, que ocurrió en días anteriores, lugares en motivo de una coordinación con los dirigentes de los barrios de Quito, del sur de Quito, nos identificaban varios sitios que podrían ser problemáticos en los sectores, hacemos los operativos, coordinamos con la policía y encontramos comercio autónomo con la fachada, puntualmente el, uh-huh, caso, un ciudadano vendiendo camisetas en el espacio público con dosis de marihuana para poder, uh-huh, probablemente expenderlo, claro, en el espacio público, y otros lugares como por ejemplo lugares donde se supone hacían un tema de reciclaje, donde encontramos productos como computadoras, como laptops, como celulares, que no tenían una justificación de procedencia.
Y robados también, posiblemente.
Y también sustancias sujetas a fiscalización. Uh-huh. También, en este caso, cocaína fue encontrado en una de estos lugares. Entonces, esto es una muestra de que la irregularidad en general se convierte en cortina para también diferentes problemáticas que como ciudad y como país estamos enfrentando, entre eso el tema de microtráfico, la receptación de objetos robados, el tema de salud pública, entre otros objetivos que transversalizan a la gestión de control que viene desarrollando la Agencia Metropolitana.
¿Recibieron ustedes en este caso tal vez una alerta ciudadana? Porque es importante ese compromiso de la comunidad, ¿no? Decir que puedan alertar, que puedan denunciar este tipo de situaciones.
Efectivamente, la dirigencia barrial se reunió con nosotros, estamos haciendo una gestión desconcentrada interesante, de ellos nacieron una serie de observaciones, de ellos han nacido las denuncias, la de la el análisis que se hizo inclusive en la Carolina y otras y otras cuestiones nacen de las denuncias ciudadanas que son receptadas a través de nuestros canales, tanto de redes sociales, la vía del ECU911 con quienes estamos conectados de manera directa y por supuesto nuestros canales informáticos de denuncias de la AMC que sirven de base también para que podamos relacionarnos de mejor manera con los ciudadanos y llegar oportunamente a atender sus requerimientos.
Abogada Villalba, ya para finalizar esta entrevista por una cuestión de tiempo, usted dijo algo que me llamó la atención y era estos limpiaparabrisas con armas blancas. Varias veces nos encontramos los ciudadanos en los semáforos y realmente da hasta miedo cuando 5 o 6 personas empiezan a la fuerza a limpiarle pues el parabrisas y lo hacen sin que uno incluso lo permita, en la cara, a la vista y paciencia de policías. Entonces, en algún momento recuerdo que yo hice algún reclamo y le dije a uno de estos policías, oiga, pero esto es prohibido, porque de hecho eso es prohibido, está en la ley de tránsito. Nadie puede entorpecer ni estar en las calles de la ciudad limpiando, ni vendiendo, ni mucho menos. Y el policía me dijo, ¿qué puedo hacer? Así se gana la vida. Entonces, realmente no hay una cooperación de parte de las autoridades que deberían estar controlando este tipo de situaciones.
Bueno, en algunos, no generalizaría, porque de hecho hay mucha cooperación en algunas zonas, como en el sur de Quito, donde estamos permanentemente coordinando con la Policía Nacional, pero evidentemente en algunos espacios sí hace falta más colaboración interinstitucional en algunos aspectos. Nuestros límites de competencias también limitan nuestro accionar de cara a los resultados hacia los ciudadanos, y si no hacemos un trabajo coordinado con diferentes entidades, muy difícilmente logramos los resultados que la ciudadanía espera. Entonces, sí es importante que nos juntemos todos como instituciones y que entendamos que la luz que guía las acciones de todas las entidades de control, independientemente de que sean el espacio local o el espacio nacional, son indudablemente los intereses de todos los ciudadanos, y en eso la seguridad ciudadana debe transversalizar nuestra gestión.
En todo caso, gracias por estar aquí junto a nosotros. Que continúen pues estos operativos que se están realizando en la ciudad para prevenir pues afectaciones a los ciudadanos, y también que se genere, como usted bien lo decía, conciencia en los ciudadanos, que se denuncien este tipo de situaciones para que pues puedan tomar las medidas necesarias. Nuevamente gracias a la abogada Lira Villalba, ella supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, por acompañarnos en este espacio informativo.
Muchas gracias, María del Carmen. Gracias a todos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto 3 momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
Mall El Jardín.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A puertas de la consulta popular, el presidente Daniel Noboa cuenta con una aprobación del 65.64% de acuerdo con la encuestadora Perfiles de Opinión.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Hacemos contacto esta hora con la licenciada Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, para hablar sobre esta aceptación del presidente Noboa y gestión del gobierno ya a pocas semanas de la consulta popular. ¿Será una medición de fuerzas esta? Vamos a hablar de este tema. Licenciada Recalde, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
Buenas noches, Fausto, y buenas noches con todas y todos quienes nos escuchan.
65.64% de aceptación, y hemos visto de alguna forma un descenso en esta aceptación a la gestión del presidente Daniel Noboa. ¿Hay alguna razón para ello?
Bueno, empiezo mencionando la ficha técnica de la medición para que la población identifique bien los datos. Fue aplicado en las ciudades de Quito y Guayaquil, en hogares, 603 encuestas entre el 2 y el 4 de marzo, y esto nos da un margen de error de más menos 4. Y los dos indicadores claves son calificación a la gestión y credibilidad. Voy a corregir la cifra que han mencionado, porque tiene el 74% de aprobación a la gestión el presidente Noboa. Yeah. Tenía el 85 en la medición anterior, es decir, una pérdida de 11 puntos en aprobación a la gestión. Credibilidad tiene el 64% y en la medición anterior tenía el 77, entonces una pérdida de 13 puntos. Las razones que me consultaba, Fausto, vamos a ir de lo general a lo específico. Lo primero que ha sucedido con el resto de mandatarios, siempre que hay los primeros 100 días, hay un aterrizaje ya de las expectativas que genera la entrada de un primer mandatario. Lo segundo es que en torno a la declaratoria de conflicto armado no internacional, el conjunto de las cifras tuvo un incremento en apoyo al presidente, al resto de poderes del Estado e incluso a otras autoridades. Y la tercera razón es que ha pasado el momento más alto de esta declaratoria de conflicto y aparecen fisuras no solamente en torno al manejo de la seguridad, sino sobre todo en el área económica, porque la principal razón que nos da quienes califican negativamente es el incremento del IVA y mencionan también el desempleo. Entonces, estaría bajando este gran momento, esta ola que vino con el decreto 111, y estaría afectando el anuncio del incremento del IVA. Digo el anuncio porque todavía esta medida no ha entrado en vigencia, sino que lo hará en los días próximos de abril.
Vemos entonces un efecto expectativa versus realidad, y me refiero concretamente a la declaratoria de conflicto armado interno, por un lado, a este estado de excepción que dio esta sensación de seguridad, al menos de cierta tranquilidad en medio de todos los problemas y todos los amotinamientos, por ejemplo, en las cárceles, toda la reacción de los grupos de delincuencia organizada que hubo en enero. Y nuevamente, esta expectativa que hubo respecto de una solución planteada y ahora una realidad que es distinta.
Sí, la expectativa en torno a la seguridad, que además pensemos que en esta semana, por ejemplo, hemos visto mucho más grietas en este marco, no solamente porque ha habido una masacre en Santa Elena, ha habido el asesinato de una alcaldesa, una amenaza de bomba en un estadio de fútbol, sino que además este aterrizaje en las expectativas en torno a otras áreas. Puntualmente, en el tema económico, cuando la población menciona desempleo y cuando la población menciona el incremento del IVA. Y también la expectativa en torno a otras áreas, porque no perdamos de vista que el sector de salud, el sector de vialidad, por ejemplo, ya acusaban problemas en los dos gobiernos anteriores y no se ha estado haciendo frente a estas áreas, y por eso es que cuando preguntamos las razones, la población dice no se ve gestión. Cuando la población dice no se ve gestión, normalmente lo que está diciendo es que no se están abordando el resto de problemas que siente o que identifica en su vida.
Está en una burbuja el gobierno, y me refiero a esto porque da la sensación de que es evidentemente, y esto ocurre en todos los gobiernos, pero quizá ha sido más notorio por la gravedad de la situación con la que recibió el presidente Noboa nuestro país. Pero esta sensación de que lo que nos venden es distinto a lo que realmente percibimos como ciudadanos. Usted mencionaba, por ejemplo, Paulina, el tema del desempleo. Una cosa nos han dicho las autoridades y otra cosa nos vemos en las calles, otra cosa siente la gente, otra cosa es incluso las cifras que han dado el Instituto de Estadística y Censos. Es decir, no hay una coincidencia entre las cifras oficiales y otras que manejan otros sectores, empresarial, por ejemplo.
Sí, me parece bien importante hacer justamente esta distinción, porque en el discurso del gobierno nacional hay no solamente la creación de una expectativa, sino que cuando uno escucha al presidente y al resto de figuras o voceros del gobierno, parece que esto que el gobierno llama el nuevo Ecuador ya habría tomado forma. Ya estaría, digamos, viéndose o viviéndose, y esto contrasta con, como usted bien señala, las cifras incluso oficiales, y contrasta con lo que siente y vive la población. Y me parece que además el discurso, el tono y el contenido del discurso y de la comunicación política también de algún modo demuestra esta burbuja de la que usted habla, porque lo que vivimos en esta semana, tenemos estos eventos de inseguridad que hemos mencionado. Y tenemos la denuncia de un supuesto acontecimiento en Madrid y la comunicación del gobierno nacional es de un presidente diciendo, bueno, que se aprobó la ley de turismo, pero además diciendo, ahora sí, vámonos de farra. Y mientras dice esto, tiene una música estruendosa, una música efectivamente de fiesta. Y es difícil pensar como una música de fiesta, y es difícil pensar como una invitación a irnos de farra, se ajusta a lo que está viviendo un país, no solamente en crisis, sino un país en toque de queda. ¿Cómo le invitas a un país en toque de queda? ¿Cómo le invitas a un país en estado de excepción a irse de farra? Entonces, la burbuja me parece que es una buena forma de expresar cómo el gobierno se ha situado en el anuncio de logros, en esta promesa de Nuevo Ecuador que parece ya haber tomado forma para ellos, y cierro con esto, en esta invitación a irnos de farra cuando somos un país, insisto, en toque de queda, en estado de excepción y en crisis de seguridad.
¿Pero va entonces la credibilidad del presidente a la baja de acuerdo a estas cifras? Porque es muy poco tiempo para este menos 11%, es decir, 11 puntos que son determinantes.
Sí, a la baja, al menos en este, entre la medición anterior y esta, todavía no podemos hablar de una configuración, de una tendencia, creo que tenemos que esperar un mes más, pero son, acaso hago la diferencia, 11 puntos menos en aprobación a la gestión y 13 puntos menos en la credibilidad. El de la credibilidad, además, hay que decir que es un indicador notablemente más sensible, porque habla del capital individual del actor. Cuando hablamos de la evaluación de la gestión, uno podría estar pensando en el conjunto del gobierno. Pero cuando yo te pregunto, ¿tú le crees a esa persona? ¿Sí o no? Esto habla del capital individual. No significa que son cifras bajas, ninguna de las dos, ni de la aprobación de gestión ni la de credibilidad, pero sí que ha habido una pérdida, una lesión, unas grietas en este apoyo que estaba expresando la población en la medición anterior y con la declaratoria del conflicto armado no internacional.
La visión del periodismo puede ser distinta, pero un poco lo que mencionaba Paulina en el caso, por ejemplo, de este mensaje, con una música de fondo ahí, haciendo prácticamente una invitación a la farra. Para el periodismo, de alguna forma, ha sido cuestionable y es una suerte de mensaje, quizá esa música de fondo ofensivo. ¿Así lo toma la población?
Es difícil ahora saberlo porque, digamos, en la medición siguiente es que podremos captar qué le ha pasado a la población con los acontecimientos de estos días, para referirme a los de seguridad, con esta denuncia de lo que habría sucedido con el presidente en Madrid y con esta comunicación que está sucediendo en estos días. Es difícil saberlo, pero me parece que, aun cuando no tengamos datos específicos sobre esto, ya las expectativas de la población, ya esta queja de que no estaría habiendo gestión en otras áreas, nos estaría anticipando que lo que requiere es un gobierno trabajando, no farreando. Porque si está diciendo que le falta trabajo en otras áreas, me parece que incluso el anuncio de la aprobación de una ley no debería haber usado el tono, el gesto, de vivir una realidad que no está viviendo el Ecuador, una realidad que no está viviendo el país, insisto, un país en estado de excepción.
¿Le va a pesar esto en la consulta popular?
A mí me parece que hay algunos elementos que analizar que podrían ponerse en juego en abril, antes que de hacer, digamos, este ejercicio ya estableciendo certezas, que falta un mes. ¿Qué podría jugar?
Pues es muy poco tiempo.
La economía, porque ya ahora la gente está calificando negativamente por el incremento del IVA, pero esto todavía no había entrado en vigencia. Entonces, estaría en juego el incremento del IVA. Estaría en juego que estamos viviendo ya otra vez episodios de inseguridad y de violencia. Estamos viviendo también la posibilidad de que la CONAIE y Leonidas Issa, por ejemplo, tengan una presencia de movilización, de queja, de reclamo, frente a la presencia de Fuerzas Armadas, frente a la actividad extractivista. ¿Qué podría jugarle a favor? Que justamente se afiance aún más que en esta crisis de seguridad sea necesaria la presencia de Fuerzas Armadas, esto que va a llegar a un límite en abril porque ya cierra el periodo de estado de excepción. Podría jugarle a favor también que por ahora al menos fuerzas políticas como RC, PCC, no han anticipado que vayan a tener una presencia muy activa en la campaña. La combinación de esto, más del tercer elemento, cuánto el gobierno pueda mostrar en gestión, no en campaña, en gestión durante estas semanas de abril, es lo que permitirá que pueda tener mejor o peor desempeño de acá al 21 de abril, que como usted bien dice también, es poco tiempo para llegar a la consulta popular.
La pregunta que ha sido recurrente en varios sectores, hemos hablado con autoridades de gobierno, hemos hablado también con ministros, hemos hablado con analistas, politólogos en general, y es un poco lo que creo que también debe de alguna forma analizarse. ¿Qué viene después del estado de excepción? Y esa es un poco también la preocupación de la gente. ¿Qué va a pasar cuando los militares regresen a los cuarteles, cuando haya un retorno a esa normalidad que tanto anhelamos los ecuatorianos sin estado de excepción, sin toque de queda? ¿Pero qué va a pasar de allí si esto parece que son apenas paños?
Claro, y ahí está la paradoja, este retorno a la normalidad, y la pregunta es cómo era nuestra normalidad, entre comillas, antes del estado de excepción. Y es que llegamos al punto aparentemente más alto con el 9 de enero y la toma de C Televisión, pero antes de eso ya habíamos vivido un número muy importante de masacres carcelarias, ya habíamos vivido un número muy importante de secuestros, de extorsiones, ya vivíamos
atentados, coches bomba.
Recordemos, hay un dato que a mí me parece que probablemente es uno de los más significativos. Cuando en junio 2022 hacíamos una encuesta y preguntábamos a la población cuál es su principal temor, más del 60% nos decía que su principal temor era que lo maten. Entonces, el retorno a cuál normalidad es el que en este momento está en cuestión. Y me parece que el reto va a ser mucho más alto para el gobierno, porque el gobierno entró usando muy rápidamente el recurso mayor. Es decir, aquello a lo que uno diría que tendría que haber llegado en última instancia, un toque de queda muy prolongado, estado de excepción, decretar a un país en guerra, declararse como presidente en guerra, es decir, todas aquellas medidas que se supone se reclamaba a los dos gobiernos anteriores no haber tomado. Después de que este presidente, este gobierno ya lo ha hecho, el reto va a ser aún mayor, porque entonces, si es que empieza nuevamente a generarse esta misma dinámica, la pregunta es, ¿qué le quedará al gobierno por hacer? ¿Qué medidas le quedarán al gobierno por tomar si se supone que tomó ya la más alta de todas las medidas posibles?
Hay que ver qué es lo que ocurre, porque son semanas determinantes para el tema de la consulta popular y, por supuesto, para los ciudadanos que esperamos seguridad, que esperamos también mejores días y, obviamente, empleo. Paulina, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Fausto. Buenas tardes.
Gracias. Ha sido la licenciada Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, hablando sobre la aceptación del presidente Noboa y la gestión del gobierno. En cuanto a su credibilidad, habría bajado 13 puntos. En cuanto a la aceptación, ha bajado 11 puntos. Que esto le podría pasar factura para la consulta popular. Hay semanas, como habíamos mencionado, decisivas para el presidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En una entrevista con Primicia, la canciller Gabriela Sommerfeld se refirió a la gestión de la cartera de Estado para conseguir la exención de la visa Schengen y señaló que de momento no existe una ventana de oportunidad para solucionar este tema. Sommerfeld precisó que este trámite se encuentra dentro de la agenda de la institución, sin embargo, no existe una fecha exacta para lograrlo. Además, puntualizó que el país perdió su oportunidad de acceder a este beneficio años atrás, por lo que se espera una nueva posibilidad para iniciar con los trámites diplomáticos.
La Fiscalía General del Estado liberó los primeros chats del caso Encuentro, en el que se investiga una presunta trama de corrupción que involucra a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Una de las primeras conversaciones reveladas se da entre el empresario asesinado Rubén Cherres y Carrera, en la que acuerdan una reunión privada sin ser vistos por terceros. Por otro lado, se muestra un diálogo entre el mismo Cherres con un usuario denominado como Juan Carlos P., en la que se refieren a procesos para tramitar cargos dentro del Ministerio de Energía.
La defensa de Daniel Salcedo, sentenciado por hechos de corrupción y procesado en el caso Metástasis, pidió a un juez de la Corte Nacional de Justicia que sea trasladado al Centro de Rehabilitación 2 en Quito porque habría intentado suicidarse. Él es uno de los 39 procesados en este caso, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un delito de delincuencia organizada. Esto se produce en un contexto en el que para este 28 de marzo está previsto que se realice una audiencia pública para escuchar el testimonio anticipado de la procesada Mayra Salazar.
En otra información, con 75 votos a favor, 35 en contra y 21 abstenciones, la Asamblea Nacional no consiguió ratificarse en las observaciones realizadas a la proforma presupuestaria. Con esto entrará en vigencia la propuesta inicial planteada por el gobierno. Las objeciones presentadas por el Parlamento se refieren a los indicadores macroeconómicos y a la falta de consideración de las deudas del gobierno, los pagos con los gobiernos autónomos descentralizados y las afectaciones por el fenómeno de El Niño.
Al interior de la Revolución Ciudadana se generó conmoción por la votación de la ley de turismo impulsada por el gobierno y que obtuvo el apoyo de 7 de sus legisladores. En Notimundo a la carta, Blasco Luna, asambleísta por esta bancada, adelantó que sus colegas, quienes serán llevados al comité de ética de la organización, podrían ser suspendidos por varios días o separados del movimiento.
Al final votamos en función de una disposición y un análisis que termina sobreponiéndose a análisis individuales o a intereses individuales. Y eso es lo que ha hecho que este bloque de la Revolución Ciudadana se mantenga sólido a través del tiempo. Y sobre todo poder corregir diferencias que terminan registrándose en una votación a lo que se viene a futuro. Y lo que ha sucedido, por supuesto, será llevado al comité de ética y nosotros caminamos, no nos quedamos en lo singular.
¿Qué sanción les podría dar el comité de ética?
Según el documento del código de ética, podrían ir sanciones relacionadas a suspensión de algunos días dentro del ejercicio de sus funciones como asambleístas, hasta inclusive la separación del movimiento.
Y el asambleísta Luna aseguró que se sintió dolido por la votación y que si bien existen divergencias en ciertos temas que se tratan en el pleno, no apoyar la ley de turismo fue una disposición general de la bancada.
que por una votación se cuestione la lealtad al partido de asambleístas como Pamela Aguirre, que todos los días le hace frente a los temas del caso Metástasis desde la Comisión de Fiscalización, o a una Marcela Holguín, ex vicepresidenta de la Asamblea, que le hizo frente a la muerte cruzada de Guillermo Lasso, o una Pierina Correa, que es la hermana del máximo líder de su partido. Va a resquebrajar muchísimo el interior de la unidad de la Revolución Ciudadana en medio de un año preelectoral.
Al contrario, nos debe fortalecer, porque de estos errores se aprende. Al final del día, si es que llevaron adelante una votación distinta a lo que se dispuso y se acordó dentro del bloque, ellos deberán responder en su momento. Vea, nosotros como el que más somos muy orgánicos y respetuosos. Mi pronunciamiento fue en el sentimiento de haber tenido una votación de los legisladores que no fue conforme a lo que se acordó dentro del bloque legislativo, y me sentí personalmente dolido.
Y durante su comparecencia en la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial Cristian Zurita instó a investigar los vínculos del procesado en el caso Purga Pablo Muentes con empresas de origen ilícito.
Hace un poco más de un año, Villavicencio ya estaba pensando investigar con fuerza, ¿sí?, al señor Pablo Muentes Alarcón. O dos meses después, en el mes de junio, ya se recibe por parte del equipo de Fernando Villavicencio la primera alarma de amenaza contra su vida. Fue el 9 de junio, en una visita que Fernando Villavicencio realizó a la provincia de Manabí, específicamente en la ciudad de Calceta, luego de asistir a un primer mitin en la provincia de Manabí, ¿sí? Ahí se dio a conocer, a través de un parte que el propio Villavicencio hizo llegar, que podría haber dos artefactos de bomba colocados en el espacio en el cual él realizó el mitin.
Revisamos otros temas. Un militar falleció y cuatro resultaron heridos luego de una emboscada por parte de un grupo de personas fuertemente armadas en Lago Agrio. El soldado Daniel Valencia, quien estaba desaparecido, fue hallado sin vida en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. Tres militares fueron afectados en las extremidades, mientras que uno recibió impacto en el tórax. El comandante del ejército, Fernando Adati, amplió los detalles de este ataque.
Bueno, la patrulla militar estaba verificando una información que conocíamos. Estábamos lógicamente tratando de establecer exactamente dónde o cuán real era esta información, y cuando retornaban, ya una vez de salir del sector de Barranca Bermeja, retornaban hacia la ciudad de Lago Agrio, fueron emboscados. Esta es una posición que habían preparado de antemano estos grupos irregulares. Eso quiere decir que conocían de que podía haber esa posibilidad. Gracias a al profesionalismo y a la pericia del personal militar, se pudo repeler el ataque, y eso permitió que hoy por lo menos tengamos a tres de nuestros soldados heridos y no fallecidos.
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, anunció la entrega de un avión del país norteamericano como parte de la cooperación en materia de seguridad.
Varios modelos del Hércules están usados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como aviones utilitarios de mayor capacidad logística y operacional. Como burros de trabajo o caballito de trabajo, los C-130 tienen una historia impresionante, participando en destacadas operaciones militares de combate, de logística, de rescate y de misiones humanitarias a lo largo de las décadas. Vuelan ahora en servicio activo para nuestra Fuerza Aérea, para nuestro Cuerpo de Marines, y apoyando operaciones de nuestra Reserva y la Guardia Nacional también, incluyendo la Guardia Nacional del Estado de Kentucky, el socio de las Fuerzas Militares del Ecuador, representado aquí hoy por el General Monques de Kentucky.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que exige un cese al fuego en la Franja de Gaza. Este documento insta a la liberación de todos los rehenes relacionados a los enfrentamientos entre Israel y el grupo extremista Hamas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la resolución debe ser implementada de inmediato, por lo que cualquier incumplimiento sería imperdonable.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó 5.000 soldados y 1.000 policías en 4 distritos del norte del país para desarticular el accionar de las pandillas. Esto se da en respuesta a un doble asesinato registrado en dicha zona por el que 2 personas fueron detenidas. El país centroamericano cumple ya su segundo año en estado de excepción, decretado por Bukele, quien aseguró que las acciones de la fuerza del orden se mantendrán hasta erradicar el último indicio de pandillas criminales.
Al menos 27 personas fallecieron en Brasil por las intensas lluvias e inundaciones registradas durante los últimos días. Por las condiciones invernales, otras 6 personas permanecen desaparecidas y más de 7.000 se vieron obligados a abandonar sus hogares. De acuerdo con el servicio meteorológico, el nivel del agua podría alcanzar hasta los 100 milímetros. En el año 2023, Sao Paulo también fue golpeado por un evento similar en el que 30 ciudadanos fallecieron, superando la cifra de las 20 personas en el 2022.
La aspirante a la presidencia de Venezuela, Corina Yoris, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro no le permitió inscribir su candidatura para las elecciones del próximo 28 de julio. La Plataforma Unitaria Democrática aseguró que ha agotado todas las vías para concretar la inscripción de la reemplazante de María Corina Machado. A través de una rueda de prensa, Yoris hizo un llamado a seguir en la lucha en contra del régimen.
En provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos, estamos ofreciendo. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos. Todas las especulaciones, además yo no soy la candidata de María Corina Machado. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso. Yo no estoy en este momento dejando de lado el liderazgo y el poder de convocatoria de María Corina. Por el contrario, lo he dicho, yo no soy la sustituta de María Corina. Yo estoy representando a María Corina en una elección porque nosotros seguiremos luchando por su habilitación. Pero yo estoy representando la unidad de los partidos políticos.
Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Quédese con FM Mundo 98.1.
Gracias por su amable atención y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.